José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos. Comienza El Espejo. Vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo de todo lo que pasa en la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial queremos recoger las declaraciones del secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, ayer en el programa Herrera en COPE. Alvira reconoció que teme una actuación poco amistosa hacia la escuela concertada por parte de un hipotético gobierno que pueda venir diferente al actual. Se trata de un temor fundado, a la vista de lo que ya está sucediendo allí donde gobierna el populismo. El caso más claro lo tenemos en la Comunidad Valenciana. Formalmente, todos los partidos manifiestan respeto hacia esta opción educativa, pero es evidente que el proyecto de algunos partidos es ir congelando a la escuela concertada, casi propiciando su muerte por asfixia. A veces se plantea de forma torticera una alternativa dialéctica entre la escuela de titularidad estatal y la concertada. Recordemos que ambas forman parte del sistema público de educación. Además, la escuela concertada supone un importante ahorro para el Estado. Las escuelas concertadas tienen una importantísima demanda social allí donde las dejan implantarse. Y además son ejemplo de un saber hacer que combina la innovación y la creatividad educativas. Pero lo más importante es que la propia Constitución fundamenta la existencia de estos centros en el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos. Así que hay motivos, como decía ayer José María Alvira, para la preocupación razonable cuando escuchamos a determinados políticos decir que el Estado es el que debe educar a los ciudadanos y cuando se pretende imponer un modelo de escuela única que es impropio de un país democrático. A las puertas de unas elecciones trascendentales, el criterio de la libertad de educación no puede ser olvidado. Pues comienza nuestro recorrido en El Espejo. Vamos, como siempre, a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Ya está con nosotros para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en el Vaticano, como todos los miércoles, se ha celebrado la audiencia general presidida por el Papa Francisco.
Y en la que ha participado un grupo de refugiados junto al Papa que ha dedicado una nueva catequesis a la misericordia en el Nuevo Testamento con el Evangelio de San Lucas que relata el ruego que el leproso hizo a Jesús para que cure y purifique su cuerpo y su corazón y que es un ejemplo a imitar.
Que movidos por la humildad y la confianza de la petición del leproso, nos sintamos todos necesitados de la sanación del Señor y aprendamos a acercarnos al pobre y al excluido, reconociendo en ellos al mismo Cristo.
Y ahora vamos con otras noticias de este miércoles 22 de junio, fiesta de San Paulino de Nola, San Juan Fischer y Santo Tomás Moro.
Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, hace teología de rodillas, lo afirma el Papa Francisco en el prólogo de un libro que el martes se presentará en Roma. El obispo emérito de Segovia, el claretiano Luis Gutiérrez Martín, ha fallecido a los 84 años de edad. La conferencia episcopal ha entregado a la nunciatura apostólica 1.620.000 euros de la campaña Con el Papa por Ucrania, que se celebró el 24 de abril por iniciativa del Papa Francisco. El próximo sábado, a las 8:30 de la tarde, tendrá lugar en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús del Tibidabo un acto de desagravio por las ofensas a las vírgenes de Montserrat y de los desamparados en un cartel que se publicó en Valencia. Ante las elecciones generales, varios obispos invitan a los fieles a ejercer su derecho al voto de forma libre y en conciencia. Y Julián del Olmo, director de Pueblo de Dios en Televisión Española, ha sido galardonado con el Premio Especial de Manos Unidas por ser altavoz de los silenciados y dar a conocer la labor de la Iglesia en los lugares más recónditos del mundo.
Pues muchas gracias, Faustino. Todas estas noticias que ahora les hemos apuntado las ampliamos y profundizamos en el tramo final del Espejo. Algunas ya pueden ustedes consultarlas en nuestro portal cope.es o bien siguiendo nuestras redes sociales, que les recuerdo siempre, en Twitter @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope, donde están por ejemplo esos datos de la campaña de Ucrania o también ese prólogo escrito por el Papa Francisco a un libro homenaje al 65 aniversario de la ordenación sacerdotal de Joseph Ratzinger. Hoy en la segunda parte del Espejo nos vamos a acercar a la figura del beato Manuel González García, obispo de Palencia y fundador de la Unión Eucarística Reparadora y de la Congregación de las Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Digo beato, pero ya pronto santo, porque su canonización tendrá lugar el domingo 16 de octubre. Va a estar con nosotros Mónica Juan, que es la directora de la editorial El Granito de Arena. Y ahora con Mutua de Seguros Umas llega la firma de Isidro Catela, que enciende como todos los miércoles la televisión en El Espejo. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Nos llega el verano y llega un formato muy veraniego a esta sección nuestra de televisión, los concursos, y en concreto un concurso que acaba de batir todos los récords de la televisión en España.
Sí, no es que los concursos sean para el verano o solo para el verano, pero la verdad es que son un formato muy agradecido para este tiempo de calor y en el que también los audímetros se relajan un poco. No dan el mayor pico de audiencia de las cadenas, pero son casi marca corporativa de ellas y funcionan muy bien, sobre todo cuando alguno de ellos da un premio de más de 2.300.000 euros. Fue el pasado día 8.
Chicos, rápido.
El Mar de Azov, el 11 Mar de Azov.
11 Mar de Azov.
Platón.
14 Platón.
¡Madre mía! ¡Qué escándalo! Es como para alegrarse. ¡Boom! Es un concurso para las tardes de Antena 3 Televisión y una millonada por saberse el nombre de Platón, que no está mal.
No está nada mal. Ese fue el último de los que se sabían. Como tampoco está nada mal el concurso, aparte del premio que han ganado estos cuatro chicos de Valladolid que se hacían llamar en el concurso los Rock Campers, ganadores del bote tras 67 programas consecutivos en Antena. Para los que no lo hayan visto nunca, Boom es un programa muy sencillo, presentado por Juan Rabonet, en el que compiten dos equipos con preguntas de cultura general. En las primeras rondas tienen que desactivar las respuestas incorrectas a una pregunta, tienen que cortar el cable de la respuesta incorrecta, de ahí el nombre del programa Boom, porque les explota y les llena de inofensiva y divertida tinta si cortan la respuesta correcta.
Son dos equipos y, claro está, solo puede quedar uno.
En efecto, mecánica de concurso clásico, en cada programa solo queda uno, de ahí el mérito de los Rock Campers, que aguantaron 67 programas. Los equipos en la primera fase ganan tiempo y con esos segundos se enfrentan a una ronda final eliminatoria. Luego ya, cuando solo queda uno, el ganador, los ganadores intentan responder, como hemos escuchado, a todas las preguntas de esta última fase. Si no explota nada, si todo es ese clink que hemos escuchado de luz verde, tenemos el bote hasta 2,3 millones que han ganado estos chicos, a los que, por cierto, Antena 3 anda paseando por todos los programas hasta para darnos claves de las elecciones del domingo. Un poco exagerada la explotación televisiva de los héroes, pero bueno, por otra parte, bien está que admiremos también a quienes saben y a quienes ganan por saber.
Bueno, pues vamos a recordar, ¡boom!, bien fácil, en Antena 3 todas las tardes. Recuérdanos, ¿a qué hora?
Todas las tardes, de lunes a viernes, justo antes del informativo de las 9, empieza eso de las 8 y dura bastante estirado por los anuncios publicitarios, casi una hora. Se puede ver en familia, Boom, un concurso que en este caso, en sentido estricto, es la bomba, ¿eh? Por cierto, habíamos quedado pendientes. Esta noche, por fin, se emite el programa de bullying, de acoso, que ha preparado 4 Televisión. Finalmente, dado los problemas legales de los que hablamos aquí, no habrá serie de programas, sino una sola entrega especial. Esta noche, a las 11 menos cuarto, en 4 Televisión. Poco tarde, pero es para no coincidir con la Eurocopa. Lo veremos.
Pues nada, ¡boom! Y no nos ha estallado la tinta, ¿eh? Hay que felicitar también programas que fomenten algo de eso que llamábamos cultura general, que no andamos sobrados. Isidro, muchas gracias, hasta la semana que viene.
La semana que viene un poco más de cultura televisiva.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¡Gol de España!
España en los octavos de final.
¡Clasificada, Miguelito!
Este lunes,
ya están a punto de los 22.
La selección busca el pase a cuartos.
Se ha reinventado España.
¡Vívelo con nosotros!
¡Las horas más calientes!
Desde las 5, con el mejor análisis.
A mí me gusta España, ¿no?
La Eurocopa se juega en COPE.
¡Todo el estudio! ¡Canta!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
¡Juego!
Tu reloj de pedida no es solo un reloj. Son las noches que tu mujer no salió, los vestidos que no se compró y las cenas de amigas que se perdió. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
Soy María Teresa Campos. ¿Mi secreto para estar tan activa mentalmente? Fácil, me cuido y tomo The Memory. The Memory agiliza la mente y refuerza la memoria. Recuerda, The Memory, The Memory.
Disfruta de 15 días con ofertas históricas, porque hasta el 30 de junio tienes todo lo que te gusta a un precio inmejorable. ¿Quieres oír un ejemplo? Ahora tus gafas de sol Ray-Ban con lentes polarizadas te traen 20 euros de descuento directo. Aprovecha esta oportunidad y celebra con nosotros estas ofertas históricas en el especial aniversario del Corte Inglés.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Mónica Joan, es misionera eucarística de Nazaret y directora de la editorial El Granito de Arena, para trazar los rasgos del Beato Manuel González, conocido como el obispo de los agrarios abandonados, cuya canonización ha sido anunciada el pasado lunes en Roma, tendrá lugar el próximo 16 de octubre, domingo 16 de octubre. Antes de conversar con nuestra invitada y adentrarnos en la figura del obispo Manuel González, Eva Galbache nos va a trazar el perfil de Mónica aquí en El Espejo.
Vivo por ella sin saber si la encontré.
Pues no soporta los cables desordenados. Los tiene perfectamente enrollados con una gomita y guardados en sus cajas de herramientas. Quizá os estáis preguntando para qué quiere una misionera eucarística de Nazaret tanto cable y tanta herramienta. Bueno, le encanta todo lo relacionado con ordenadores, teléfonos, tablets. Es la encargada en su comunidad de arreglar todos estos aparatos y quizá fuera de su comunidad también. Es verdad que estudió una carrera técnica en electromecánica y empezó ingeniería eléctrica. Pero a mitad de cursarla vio muy claro que Dios le pedía entrar en la vida religiosa. Hizo el postulantado y el noviciado en Santa Fe, en Argentina. Ella es de muy cerquita, de Santo Tomé. De hecho, allí sigue viviendo su familia. Por cierto, a su madre le llaman la secretaria del Beato Manuel González, porque en su beatificación en 2001 le dieron una reliquia de hueso y con ella va a rezar a donde la llaman, bien por enfermedad o porque hay un sufrimiento. Bueno, nuestra invitada fue a Roma a hacer el juniorado y a estudiar ciencias religiosas. Después la destinaron a España. Lleva entre nosotros 14 años. En el CEU estudió periodismo y comunicación audiovisual y lleva las dos revistas que editan las misioneras eucarísticas de Nazaret, Granito de Arena y Ríe, y también la editorial que tiene nombre de Granito de Arena. Mónica Joan Cordiviola lleva un uniforme, que no un hábito, de falda azul marino y blusa blanca, con una medalla diseñada por su fundador. Por un lado un sagrario y por otro un calvario, que te explique el significado. Están de celebración, como has dicho tú, José Luis, porque en octubre canonizan al Beato Manuel González.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestra invitada, Mónica Joan. ¿Qué tal, Mónica? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Bueno, lo primero, vamos a situar la figura de Manuel González, que además es que tiene un nombre tan común, que sí que es un santo de la tierra, podríamos decir,
sí,
auténticamente.
Sí, tiene muchísimos tocayos.
Muy fácil. Como tuviéramos que buscarlo en la guía, desde luego íbamos fatal. Bueno, nace en 1877, por tanto ya en ese último cuarto del siglo XIX, en Sevilla, un siglo que aquí en España, sobre todo para la vida de la Iglesia, pues tuvo su conflictividad, y fallece en Palencia, de donde era obispo, en 1940, recién terminada nuestra guerra civil. O sea que le tocó un arco temporal de vida de la historia de España complejo.
Sí, y muy convulsionado. Él lo sufrió. De hecho, fue obispo de Palencia, pero antes había sido obispo de Málaga. Tuvo que salir en el año 31. De hecho, muchas veces decimos que por poco no fue mártir. Fueron las turbas y lo hicieron salir del palacio episcopal, que incendiaron a continuación, pensando él que ya lo iban a matar, y sencillamente lo empezaron a empujar hasta que pasó un coche y lo llevó a Gibraltar, donde estuvo desterrado bastante tiempo. Y después fue a Palencia. O sea que vivió él mismo esta época convulsa, y sobre todo porque era un hombre muy comprometido con su tiempo. Entonces, pues sí, era un hombre que que si bien se encontraba con Jesús Eucaristía, esto lo llevaba a comprometerse con la gente y estar en el mundo.
Vamos a irlo desgranando un poco al paso de su propia biografía. Una cosa que me ha llamado la atención es que él siente ya de niño la vocación sacerdotal, y debido a que pertenecía a una familia muy sencilla, muy modesta, tuvo que pagarse los estudios trabajando.
Exactamente. Él primero intenta conseguir una beca por su cuenta. Hace los exámenes y todos los estudios previos para ingresar en el seminario. Les da un gran susto a sus padres un día que no aparece, y es que viene todo contento diciendo: he logrado entrar en el seminario. Y él había hecho, pues eso, todos los estudios, había buscado becas y trabajando. De hecho, muchas veces cuando sus compañeros seminaristas, ya él estando dentro, se iban de vacaciones, él se quedaba, porque gracias a que ese trabajo que realizaba en el seminario podía seguir adelante. Además que consigue, tiene que irse al servicio militar, pero consigue que le den otras becas para no tener que irse, porque decía que en ese, en irse al servicio militar, había visto muchos que habían después o perdido la vida o no habían podido volver al seminario.
Además era un servicio militar no como el que hemos conocido. Exacto. Sino de, no sé si era de años. Ya ordenado sacerdote, tiene una encomienda, una misión en el pueblo de Palomares del Río, y ahí él habla de una gracia que marcó su vida sacerdotal, que va a marcar esa, digamos, identificación sobre todo con Jesús y Eucaristía, que ya no le va a abandonar hasta hoy.
Exactamente, es un carisma que él recibe, un don. Él va con muchísima ilusión a este pueblo, pensando que, bueno, la gente va a estar esperando, deseosa, ansiosa de conocer a Dios, y se encuentra todo lo contrario. Llega, lo va a buscar un sacristán en un burro, va en un vaporcito, en una época que todavía había autovías y todo esto, y llega y la iglesia está, no hay nadie, está muy sucia, y él, de repente, él utiliza esa expresión, sagrario abandonado, ¿no? Uh-huh. Sucio, pero lo que le impacta a él no es la suciedad, sino el hecho de que Jesús está solo, uh-huh, y que no hay nadie con él. Y él dice: a ver, si Dios es el motivo de mi vida, es la razón de mi felicidad y la de todo el mundo, él utiliza la expresión: he descubierto que el mal de todo mal y causa de todos los males es que Jesús está solo en el sagrario, porque la gente no va a buscar a la fuente de la vida, a la fuente de la felicidad. Y toda su vida quiere ser eso, predicar: Jesús está vivo en la Eucaristía, acercaos porque ahí lo tenéis todo. Él dijo después: yo no quiero ser el obispo de los niños pobres, ni de los niños ricos, ni de la gente buena, yo quiero ser el obispo del sagrario abandonado. Lo que pasa es que, claro, él quiere que el sagrario esté acompañado, que Jesús en la Eucaristía tenga compañía, porque ese es el motivo de la felicidad de la gente. Uh-huh. Y quiere una gente realizada, claro.
Tiene un tramo de su vida sacerdotal en Huelva. Allí es párroco, es arcipreste también. Y allí tiene también esa gran inquietud por la cuestión social que antes mencionaba, sobre todo por los niños más pobres. También allí es donde comienza a surgir algunas ramas de este árbol frondoso que ahora nos contarás, de esa gran familia de la Unión Eucarística Reparadora. Empieza esa obra de los Sagrarios Calvarios, que ahora me tienes que contar esa medalla que llevas, lo que significa.
Pues sí, nuestra medalla de Misioneras Eucarísticas de Nazaret tiene dos caras. Uh-huh. En una de ellas hay un sagrario y en la otra está el Calvario. Está Jesús en la cruz, están las Tres Marías, la Virgen, San Juan, porque él decía, a partir de esta experiencia que tuvo en Palomares del Río, que él se había encontrado muchos sagrarios en los cuales Jesús estaba más solo que en el Calvario. Porque en el Calvario había tres mujeres, estaba María, estaba San Juan, y él se había encontrado muchos sagrarios en los que no había ni un alma. Entonces él funda en Huelva, en el año 1910, en lo que en ese momento se llamó la obra de las Tres Marías para los Sagrarios Calvarios, que actualmente se llama Unión Eucarística Reparadora. Su misión, pues ir a llevar compañía e ir a anunciar a los pueblos, a las ciudades, en ese tiempo se hablaba más de pueblos, Jesús está vivo, Dios vive entre nosotros y te está esperando y tiene las manos llenas de regalos y te los quiere dar. Entonces esa era la misión de aquellas primeras mujeres, de hecho un movimiento muy revolucionario y muy novedoso.
Que eran seglares.
Eran seglares y eran mujeres. Uh-huh. Al año siguiente un seminarista le escribe y le dice: pero escuche, usted me funda la obra de las Tres Marías, pero en la cruz también estaba San Juan. Yo quiero, para mí, pido el puesto de San Juan. Y funda los discípulos de San Juan. Segunda rama. Va pasando el tiempo y esto se extiende. Funda el grupo para los niños también. Se llamaban Juanitos en un principio. Ahora se llama RIE, Reparación Infantil Eucarística. Un grupo de laicas consagradas, misioneras eucarísticas seglares de Nazaret, la Congregación Nuestra en el año 1921, ya siendo obispo de Málaga, y también los misioneros eucarísticos diocesanos, sacerdotes diocesanos, pero también con esta misión.
¿Cómo cambia, si es que cambia, o cómo plasma la vocación y el trabajo de don Manuel el hecho de ser llamado al episcopado? Ahora nos decías, en primer lugar, en Málaga. ¿Cómo marcó su ministerio episcopal esta fidelidad a la Eucaristía y indisolublemente ligado a ella, este compromiso también con la realidad social de su tiempo?
Bueno, él, como decía antes, él cuando es nombrado obispo de... Cuando se va de Huelva, que la gente, que muchos lo recibieron con piedras, sobre todo los niños, cuando se va de Huelva, la gente lo despide con lágrimas y que ya no pueden más. Y él les vuelve a decir, yo no me voy a olvidar, porque yo no quiero ser el obispo de nada más que del sagrario abandonado. Y sé que de camino al sagrario me encontraré con mucha gente. Y dice él, y los saciaré de todo pan. Este es el secreto de su vida de arcipreste, de su vida de obispo. Él, con lo que se encuentra, cuando encuentra un hombre abandonado, entre comillas, aunque pueda estar muy rodeado de gente, ahí él se encuentra y dice, aquí hace falta Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía quiere estar en esta persona y quiere darle un sentido a su vida. Entonces, por ejemplo, en Málaga construyó un seminario, no tenía nada, y construye un seminario en un sitio donde no había agua, y de repente surge agua, y colabora cuando él es muy llamativa esta anécdota, cuando él llega siempre se daba, cuando él llega como obispo, se daba un banquete para la gente importante, y lo que él dice, perfecto, pero la gente importante y yo nos dedicaremos a servir a los niños que más lo necesiten. Entonces dan este banquete a la inversa, ¿no? Inventan a todos los niños más carenciados y son él mismo y las autoridades los que sirven en este banquete.
Y, Mónica, es importante, antes de despedirnos, y aunque seguro que con motivo de la canonización vamos a volver a hablar de Manuel González, esto es una de las ventajas que tiene que la Iglesia te señale, ¿cuál es el legado, cuál es la actualidad? La actualidad también sois evidentemente los que seguís ahora encarnando ese carisma en las diversas formas que tiene, pero para nuestro momento histórico, tan diferente en algunas cosas, en otras no tanto de aquel, ¿cuál es el mensaje que hoy encarna este nuevo santo que pronto lo será?
Pues el mensaje principal es, tenemos entre nosotros, tenemos entre nosotros al que nos puede dar la felicidad, la realización, el ser personas entregadas a los demás, el ser personas felices. ¿Dónde está? En la Eucaristía. ¿Y lo sabe mucha gente? Pues hay muchos que no. ¿Lo saben todos los católicos? Quizá no. O sea que tenemos una misión muy clara, pero porque primero nosotros hemos tenido ese encuentro.
Mónica Joan, misionera eucarística de Nazaret, que vive con esta pasión la misma historia de San Manuel González, que pronto podremos proclamarle como tal. Hoy nos tomamos la licencia de llamarle así con un poco de anticipación. Muchas gracias por haberlo compartido con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros.
Y que tengáis una celebración gozosa con toda la Iglesia. Hasta pronto. Y ahora es tiempo ya de abrir nuestra página informativa. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar hoy con la audiencia general presidida por el Papa en el Vaticano.
En la que ha participado un grupo de refugiados, nos lo cuenta ya Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Era la foto, no solo las palabras. El Papa leía la catequesis, improvisaba algunas cosas. A su lado, una decena de refugiados. Sabemos que venían de la Caritas de Florencia. Esto es lo que ha dicho.
Son i nostri refugiati. Ma tanti
son nuestros refugiados, pero muchos les consideran excluidos. Por favor, son nuestros hermanos. El cristiano no excluye a nadie, da sitio a todos, deja venir a todos.
Da posto a tutti, lascia venire tutti.
Al terminar, el Papa les ha saludado uno a uno, ha lucido con ellos esa pancarta pidiendo acogida a los refugiados y durante la catequesis nos ha confesado un secreto. Cuando ya está en la cama, el Papa Francisco reza esta oración. Señor, si quieres, puedes purificarme. Y después, cinco padres nuestros, uno por cada llaga de Jesús.
Sabemos, Paloma, además, que el Papa Francisco, en un escrito, en un prefacio a un libro, ha considerado que su predecesor, Benedicto XVI, ha hecho y hace teología de rodillas. Cuéntanos.
Esas son las primeras líneas del prefacio que escribe el Papa Francisco al libro homenaje a Benedicto XVI. Lo ha encargado el Papa Francisco, porque el martes que viene se cumplen 65 años del sacerdocio de Joseph Ratzinger. Él fue ordenado un 29 de junio, pero se va a celebrar el 28, porque aquí el 29 es fiesta en todas partes. El Papa escribe este prefacio, el Cardenal Müller la introducción y en España lo edita la BAC, la editorial de la Conferencia Episcopal Española. En el prefacio, el Papa dice también que leyendo este volumen se ve claramente cómo el propio Benedicto XVI ha vivido y vive testimoniado y testimonia ejemplarmente la esencia del actuar sacerdotal. Es precisamente hoy, como Papa emérito, cuando nos está impartiendo del modo más evidente una de sus más grandes lecciones de teología de rodillas. Está todo en la web de cope.es.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. Aquí el obispo emérito de Segovia, Luis Gutiérrez, ha fallecido hoy a los 84 años.
Religioso claretiano, fue presidente de la Confer y vicario general y obispo auxiliar en Madrid. COPE Segovia, Daniel Muñoz.
Monseñor Luis Gutiérrez fallecía esta madrugada a los 84 años tras una larga enfermedad. Durante 12 años regió la Iglesia segoviana, dejando un importante legado, como ha reconocido a COPE su sucesor, don Ángel Rubio Castro, un reconocimiento que también ha realizado el actual obispo de Segovia, Monseñor César Franco.
Pero hay una imagen de él que yo creo que tiene el clero de la diócesis y la misma gente, y es su carácter organizador, marcado por su talante de un buen canonista, un gran canonista.
La capilla ardiente de don Luis Gutiérrez se abrirá al público mañana jueves en la sala capitular de la Catedral de Segovia a las 12:30. El funeral está previsto que se celebre a las 6:00 p.m. de mañana jueves en la SEO segoviana.
Y hoy se han presentado las conclusiones del Seminario Internacional de Científicos y Religiones para la Conservación del Medio Ambiente.
En el que han participado científicos y líderes religiosos de 15 países. El director de este seminario es Emilio Chubieco.
Tal vez el matiz en este caso, o la cierta originalidad en este caso, ha sido que el encuentro ha incluido tanto personas de distintas confesiones religiosas, incluyendo las grandes tradiciones religiosas y espirituales de la humanidad, cristianos, musulmanes, budistas, hinduistas, digamos, esa relación en este caso ha sido con el diálogo con la ciencia, el reconocimiento de que la ciencia pues es clave para conocer, entender bien los problemas y sus evoluciones.
Hasta aquí nuestro tiempo en el espejo, que hoy hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y la producción de Eva Galvache. Les dejamos ya en el mediodía COPE con José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo. Y volvemos mañana con la vida de la Iglesia en el espejo a las 13:30. Que pasen una buena tarde.